Tiempo de entrevista en Aravagaur, lo dicho, nos acompaña esta mañana Jorge Hinojal, es el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Señor Hinojal, ¿qué tal? Egunon.
¿Qué tal, Egunon? Buenos días.
Estamos todavía lejos de las próximas elecciones municipales, pero esta semana conocíamos esa encuesta EITB Focus y le daban a Podemos, a su grupo en el Ayuntamiento, los mismos representantes que tienen ahora, dos. Satisfechos, supongo, ¿no?
Bueno, en principio eso consolida una base de votantes, pero sí que creemos, bueno, las encuestas siempre decimos que las damos por buenas, pero no dejan de ser encuestas, es lo que en un momento muy puntual se ofrece, y sobre todo hay veces que las encuestas también quieren crear un clima a posterior, un escenario a posterior. Nosotros, bueno, el trabajo es bueno, pero no nos lo creemos del todo, porque preguntaban por el Carrequín Podemos, que incluye a Equo y a Esquerra Anitza, luego también preguntaban por Irabasi, no sabemos las preguntas que han dado lugar a estos datos, pues bueno, son encuestas y ya está. Yo estoy satisfecho, relativamente satisfecho. Por ejemplo, yo seguro que cuando me presenté la primera vez en municipales nadie me conocía, y hay un conocimiento del 24%, pues bueno, pues es un dato interesante. Únicamente seguir trabajando y es una cosa puntual.
No sé si tiene algo que ver con esa cita electoral de dentro de 2 años, que hayamos vuelto a ver esa imagen de los grupos de la oposición, ese frente de izquierdas, esos grupos del cambio, esta misma semana reclamando la ruptura de nuevo del contrato de la limpieza con FCC.
Bueno, nosotros le dijimos que hay cosas que nos diferencian, pero hay cosas que podemos trabajar en conjunto. Y la gestión directa de los servicios que creemos que nunca debería haber salido, la gestión del ayuntamiento, puede ser uno de ellos. En este caso tenemos un conflicto no provocado por nosotros, sino provocado por la propia contrata, por las condiciones laborales a las que ha sometido a la plantilla, o por lo mal que ha prestado el servicio en Vitoria-Gasteiz. Recordemos que tiene 1 millón de euros en expedientes por servicios no prestados que han judicializado, que han reclamado y que a día de hoy no nos dejan no pagarles. Y lo que creemos es que es el momento de dar un paso adelante, de ser valientes y de crear una gestión directa, por 3 motivos. Porque creemos que se puede dignificar las condiciones laborales de la gente que presta el servicio, de los trabajadores de la plantilla, porque creemos que se puede dar mejor servicio a la ciudad puede estar más limpia, y también se puede hacer una mejor gestión. Y el ejemplo puede ser León, donde remunicipalizó el servicio de limpieza y pasó prácticamente una reducción del 50% del coste, de prácticamente 20 millones a poco más de 10.
Ninguno de esos argumentos convence al alcalde, que la semana pasada nos decía en Aravagaur que no entra dentro de sus planes el de remunicipalizar el servicio, que su idea, si se rompe el contrato finalmente, que tampoco lo sabemos, es volver a convocar un nuevo concurso.
Bueno, cuando en la elección del alcalde hablábamos de un cambio en el modelo de ciudad, de una ciudad diferente, que no fuera únicamente un cambio de caretas, cambiar a Maroto por Urtaran, sino que fuera un cambio de la forma de hacer ciudad, este es uno de los mejores ejemplos donde se puede haber un cambio en el modelo de ciudad. Quizá Urtaran esté demostrando que ese cambio únicamente fue de careta y nunca quiso cambiar el modelo de ciudad. Quería quitar a uno para ponerse él. Sería una opción valiente apostar por la gestión directa, y eso significaría que realmente Vitoria está dando pasos para tener una ciudad, una mejor ciudad, y una ciudad pues bueno, más amigable con la ciudadanía y menos con las empresas amigas.
La semana pasada el alcalde dejó caer que ese contrato se iba a romper, pero según pasa el tiempo tampoco vemos movimientos. ¿Dónde estamos ahora mismo, señor Hinojal?
Ese contrato se iba rompiendo un mes. Todas las semanas se va a romper, todas las semanas se va a acabar. Yo recuerdo un pleno donde a las 9 de la mañana sacó el equipo de gobierno una nota de prensa donde decía que daba por finalizada la relación con la UTE, con FCC y GSMS, y seguimos la misma tesitura. ¿Dónde estamos? Poco más sabemos que lo que ha podido decir el alcalde de los medios de comunicación. Mañana tenemos una reunión donde se nos dará información, pero a día de hoy, por lo que sabemos, por alguna pequeña conversación que hemos podido tener, que ellos siguen abiertos a todas las opciones, que siguen negociando, y lo que nosotros decimos es que hace más de un mes que se acabó el plazo, donde la empresa y el ayuntamiento se dieron ese plazo hasta el 1 de mayo para resolver todos los problemas que había, y sigue habiendo los mismos problemas. Sigue habiendo 5 familias vitorianas con el trabajador despedido, y esas familias pues lo están pasando mal. Tienen su futuro incierto, no sabemos qué va a pasar con ellos.
Igual no es tan sencillo romper el contrato sin que esto cueste un dinero a la ciudad.
Bueno, es sencillo en la medida que queramos. La figura del rescate es una figura legal. Está demostrado que la UTE ha hecho mal las cosas. Ha hecho mal las cosas porque ha despedido a 5 trabajadores sin motivo. Ha hecho mal las cosas porque tiene expedientes por más de 1 millón de euros por servicios no prestados. Ha hecho mal las cosas porque incluso los equipos han llegado tarde. Ha hecho mal las cosas por muchos motivos. Creemos que se puede armar un expediente, ser valiente y reclamar el contrato y pasar a una gestión directa. Pero para eso hace falta voluntad, hace falta querer hacerlo.
Voluntad y afinar bien, ¿no?
No, por supuesto. Ya digo, el expediente hay que armarlo bien. Tenemos técnicos en asesoría jurídica y técnicos municipales con la suficiente conocimiento para poder armar el expediente, y lo que hace falta es, lo que no se puede es decir voy a reclamar el contrato y luego decir no, igual no sale caro. Entonces quiere decir que el equipo de gobierno no lo tenía claro, porque no, si no, no hubiera dicho que iba a romper el contrato. No lo tiene claro. No lo tiene claro porque no es su modelo. Parece que este no es el modelo de gestión directa. Lo que nosotros reclamamos es, aparte de ese equipo de gobierno, que es el PSE, que ya optó por la remunicipalización antes de licitar este contrato, que vuelva a la opción anterior y que convenzca a su socio de gobierno.
¿En alguno de sus escenarios ve a FCC continuando con la limpieza de la ciudad?
No, por supuesto que no. Yo a FCC ya hemos dicho que es sospechoso habitual, no únicamente por la mala actuación en la ciudad, sino también por la mala actuación que se da en otros sitios. Tiene en Barcelona 3,3 millones de euros por servicios no prestados. El Ayuntamiento de Barcelona le ha inhabilitado para poder licitar. Tiene en Arganda del Rey 1,1 millones de euros por contratos amañados. Sale los papeles de la Gürtel. Es un sospechoso habitual. FCC parece que siempre hace mal las cosas, o bueno, mal para el cliente, pero bien para ella, porque lo que hace es llenarse sus bolsillos a costa de nuestro dinero.
¿Le está sorprendiendo la determinación y la rapidez con la que el gobierno Urdaran quiere derribar el barrio de Recaleor?
Bueno, yo aquí comparto 100% la opción de lo que dijo mi compañero Juan Cerezuela. Es una auténtica chapuza lo que se está haciendo en Recaleor. No había un conflicto vecinal, no había ningún tipo de conflicto social y lo han creado porque han querido crearlo. Creemos que en este caso el equipo de gobierno ha querido adelantar al Partido Popular por la derecha, ha acelerado algo que no tiene ningún sentido, porque fue en el propio consejo de Sánchez 21, creo que fue el martes pasado, cuando hubo consejo, yo no soy miembro de Sánchez 21, mi compañero sí, donde decían que hasta que no hubiera garantías jurídicas el barrio de Recaleor no se puede derribar. A día de hoy falta una sentencia del Tribunal Supremo, que incluso puede ser recurrida a un tribunal de instancia superior para ver qué se puede hacer. Y han licitado un estudio de 50.000 euros para que no se pueda derribar, porque el barrio no se puede derribar hasta que no haya una instancia. Imaginemos que el barrio se derriba y en un futuro un juez dice que esa gente tiene derecho a quedarse ahí. ¿Qué vamos a hacer? Antes hablábamos de dinero con FCC. ¿Qué vamos a hacer con esos 192 vecinos de esas casas, de esas viviendas? ¿Qué hacemos? ¿Les indemnizamos? ¿Les buscamos otro sitio? ¿Qué hacemos? ¿No es mejor esperar? Hacer, como siempre hemos dicho nosotros, un estudio independiente, porque hay estudios de Sánchez 21 que quiere derribar, hay estudios de Recaleor Visiri que se quieren quedar, pero nadie desde fuera del conflicto nos ha dicho el estado de las casas. ¿Por qué no esperamos a ver cómo está el estado de las casas? Intentamos buscar soluciones a un proyecto que puede ser viable, que evidentemente hay que hacer cosas para normalizarlo, pero puede ser viable. Buscamos un informe exterior que nos diga qué está mal, qué está bien, y lo que está mal, cómo ponerlo bien, cómo ponerlo en condiciones, y desde ahí trabajamos. Creemos que se está politizando el debate y creemos que nos estamos yendo a los extremos únicamente para buscar votos. Antes decías que faltaba un poquito para las próximas elecciones, pero ya hay partidos que están en campaña. Y esto, desgraciadamente, se está utilizando para ganar votos.
¿Por qué hace un mes este barrio no estaba en las prioridades del gobierno municipal y ahora es su máxima prioridad?
Pues eso igual hay que preguntárselo al gobierno municipal. Nosotros ya creemos que es una forma de tensar, de buscar votos, de ganar espacios a nivel electoral, pero esto también demuestra que la actuación de Iberdrola era una actuación que estaba, no sé si pactado, por lo menos consensuada con los equipos de gobierno. Siempre dijeron que eso era una situación ajena al equipo de gobierno, a la organización de Iberdrola, donde Industria había dicho que había que actuar, y ya la estamos viendo como los acontecimientos posteriores han demostrado que la actuación de Iberdrola estaba perfectamente pactada y consensuada tanto con gobierno vasco como con gobierno municipal.
¿Ha tenido usted, su grupo, acceso a uno de esos informes que según el alcalde hablan de lo peligroso que es vivir en Recaleor?
No hemos tenido ni yo, como miembro de la Junta Accionista en Sánchez 21, ni mi compañero Juan Cerezuela, como miembro del Consejo de Administración de Sánchez 21. Y eso es una vergüenza. porque nos dicen cómo son los informes, pero nunca nos dejan analizarlo, no nos dejan copia, no nos dan acceso a los informes. Nosotros hemos oído de todo, desde que son informes copiados en base a datos recogidos hace 3 años sin tener en cuenta las modificaciones que se han podido hacer en esas viviendas, que son informes veraces, hemos oído de todo. Lo que queremos es tener acceso y volvemos a reclamar lo mismo. Creemos que en este conflicto que se ha creado entre dos partes, lo mejor es que haya una parte objetiva, un tercero, que nos diga la realidad del barrio y desde esa realidad empezar a desarrollar las diferentes actuaciones.
Lo que está ocurriendo en el Recalor es un síntoma de ese acercamiento que ustedes y otros grupos de la oposición denuncian que se está registrando entre el PNV y el Partido Popular.
Bueno, yo ya lo he dicho, no sé si en esta casa, pero sí que seguro en la televisión hermana, en ETV, que el momento que está viendo entre, no solo a nivel autonómico, sino también a nivel del Estado, el acercamiento que ha habido ha tenido consecuencias también en Vitoria. Creo que aquí también, y contigo estuve hablando del acercamiento y cómo se desconvocó la huelga por de repente llegaba el soterramiento del tren, que ahora se ha parado, era un proyecto estrella que se ha parado, volvemos a empezar y parar los proyectos, como ese acercamiento parece que desconvocó la huelga, llegó el soterramiento, no había problemas. Evidentemente es una pena. Y, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, antes hablamos de FCC, remunicipalizar, la aprobación de estos presupuestos generales del Estado de facto impide remunicipalizar grandes contratos. También otro punto a observar dentro del conflicto de FCC puede ser que quizá el gobierno municipal esté alargando este conflicto para que se aprueben los presupuestos y luego decir que ellos han hecho todo, que se han partido el pecho, que han estado a la altura, pero que desgraciadamente los presupuestos impiden la gestión directa. Quizá oigamos este mismo discurso dentro de un mes al alcalde.
¿Dónde gastaría usted esos 10 millones de euros anuales que va a recibir Vitoria en concepto de canon de capitalidad, el doble de lo que hasta ahora recibía?
Bueno, nosotros siempre hemos hablado que Vitoria tiene muchas cosas buenas, pero parece que el dinero siempre llega a los mismos y los mismos sitios. Creemos que los barrios envejecidos, los barrios de oro que se suelen llamar, hay que rehabilitarlos, hay que hacer no únicamente las viviendas, sino también los entornos, tienen que ser entornos más amables. Podemos ver las diferencias donde se ha invertido dinero, casi siempre es en el centro o en el ensanche, y donde nos olvidamos de barrios como Judimendi, El Pilar, Arriaga, ese tipo de barrios que están envejecidos. Creemos que la rehabilitación y la lucha contra la pobreza energética es uno de los, tendría que ser una de los caballos de batalla, porque creemos que se puede actuar actuando en ese campo. Damos salida primero los que peor lo están pasando, los que vivimos en Vitoria y aquí hace frío, los que no pueden encender la calefacción de invierno pudieran hacerlo, pudieran tener un entorno más amable, una vivienda más amable, la gente que ha sido expulsada del mercado laboral después del pinchazo, la burbuja inmobiliaria, esa gente que se dedicaba a construir casas, se puede remodelar y ahora rehabilitar las casas, y creemos que con eso también conseguimos una eficiencia energética que nos va a ayudar a luchar contra el cambio climático, entre otras. También podríamos hablar de la comercializadora municipal de energía, que nosotros creemos que es un proyecto que va a dar soberanía a la ciudad y va a poder decidir dónde ponerlo y dejar de depender de esas grandes eléctricas, como hemos visto ahora. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, creo que ha sido el que ha dicho que Iberdrola tiene 20 millones por subir los precios, que ha podido estafar 20 millones a todos. Creemos que hay proyectos, creemos que los barrios nuevos necesitan dotaciones municipales, hay que actuar en la seguridad vial de Zabalgana, hay muchas prioridades donde hemos ido ya diciendo, algunas quedan recogidas en el presupuesto, en el acuerdo presupuestario, y creemos que incluso el equipo de gobierno este año ya tiene armas para ponerlos en marcha.
Esos son sus deseos, los deseos de Podemos, pero ¿dónde cree que realmente el alcalde va a meter ese dinero? ¿Le suena más a proyectos inmobiliarios? Mañana presenta el Master Plan. ¿Va a destinar más dinero a lucir el centro de la ciudad que a los barrios viejos, como usted dice?
Creemos que sí. Hoy mismo salía en algún medio de comunicación publicaciones sobre qué proyectos se pueden financiar. Siguen siendo proyectos de ladrillo, siguen siendo remodelar, rehabilitar. Remodelar y poner bonita pues una plaza como puede ser la Plaza Santa Bárbara, que funciona, que es verdad que no es una plaza nueva, pero es una plaza que funciona. Tendríamos que ver si esa actuación es prioritaria con respecto a, por ejemplo, la calle Costa Rica en el barrio del Pilar, que lleva años sin ningún tipo de reforma, o la calle Venezuela, o bueno, podríamos hablar de cosas muy concretas, pero creemos que, y cómo se devinió el debate presupuestario y cómo han venido las actuaciones, creemos que el equipo de gobierno se lo va a gastar en ladrillo otra vez. desgraciadamente.
¿Qué espera usted de ese Master Plan Centro que se presenta mañana públicamente?
Pues yo espero conocerlo, porque a día de hoy no tenemos ninguna información. Creemos que los medios de comunicación tendréis más información que nosotros, porque no tenemos...
Algunos más que otros.
Algunos más que otros, sí, publican más. Y es un, desgraciadamente, es una práctica recurrente dentro del equipo de gobierno. Muchas veces los lunes nos tenemos que desayunar con información que los grupos municipales no sabemos. Y tenemos que, cuando llegamos al despacho y abrimos normalmente los periódicos o el periódico, vemos información, y desgraciadamente parece que es la forma de comunicar del gobierno. Yo ya lo he denunciado varias veces en comisión.
Diciendo, ¿qué le dicen?
Bueno, pues que ellos no han filtrado, que eso, pues, buena actuación periodística. Hombre, yo no pongo en duda la labor de los periodistas, pero siempre son los mismos y de la misma manera, y desgraciadamente creemos que es un error. Yo digo, volvemos al Master Plan, no conozco absolutamente nada, más que lo que ha salido en prensa publicado.
Bueno, la han invitado mañana, exacto, ¿no?
Sí, sí.
Vendaraba,
sí,
creo
sí,
que es.
Sí, 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 nos han invitado, pero bueno, ¿cómo no nos van a invitar? Si invita a la ciudadanía, ¿cómo no nos van a invitar también a los grupos municipales?
El recorte en el programa Obetus no fue una filtración, lo anunció la concejala, Isabel Martínez. ¿Se esperaba usted este recorte a mitad de legislatura, cuando estaban las cifras más o menos cerradas?
Bueno, algo sospechábamos cuando ya este año, y gracias a que Irabazi y Podemos se empeñaron en que no sucediera, este año ya querían recortar. Querían que la inversión en dos años fuera únicamente en uno. Gracias al acuerdo presupuestario, este año vamos a poder gastar 1,5 millones más, con lo cual ya nos hacía sospechar. Y creemos que encima las excusas para recortar Vitoria-Gasteiz o Obetus son absurdas. Decir que no tienes capacidad de gestión, si no hay capacidad de gestión, creo que es el primer departamento de la historia que, cuando no tiene capacidad de gestión, lo que hace es, en vez de pedir más personal para gestionar mejor algo más de presupuesto, recortar presupuesto. Eso deja en feo a la propia concejala, y deja y parece que habla de sus pocas ganas de trabajar, porque lo que hay que hacer es pedir más personal. Fue un acuerdo de mínimos que hablábamos de una cifra donde todos los partidos por unanimidad decidimos dejarnos pelos la gatera para poner en marcha lo que han llamado presupuesto participativo, que no creemos que tampoco sea un presupuesto participativo. Al final es que una partida la puedan decidir los vecinos, que no está mal, pero creemos que este era el punto de inicio para llegar a un verdadero presupuesto participativo. Para nosotros no era una meta, era únicamente un comienzo, y desde ahí poder construir, pues bueno, incluso porcentajes vinculantes en los departamentos que fueran decididos por el Cargune, otro tipo de participación. Pero esto es pues bueno, otra piedra en el camino que ha vuelto a poner, en este caso, el PSE, y se la ha puesto, no sabemos por qué, porque todos los grupos municipales partíamos de ese compromiso y han decidido tirar por la calle en medio y tirar abajo el programa.
¿Cómo interpreta usted el regreso de esa plataforma que se puso en marcha durante el último año de legislatura de Javier Maroto, esa plataforma Ayudas Más Justas, ahora con una nueva portavoz, Izierla Marén, es diputada foral? ¿Cómo lo interpreta?
Bueno, diputada por el Partido Popular,
hay que
decirlo. Bueno, yo, a mí, que la hora de la sociedad se organice, me parece bien para protestar por todo aquello que le pueda parecer injusto, pero creemos que esto es, antes hablábamos de politizar el debate, esto es politizar el debate también, porque no deja de recoger únicamente una parte, que es la del Partido Popular, y ya vemos la vinculación incluso de la portavoz con el partido, y quiere criminalizar a los perceptores de la RGI, quiere dificultar el acceso, quiere únicamente que las ayudas sean más difícil llegar a ellas, quiere sufrir un recorte, y creemos que en un escenario donde la gente lo está pasando mal, donde la pobreza, hace poco teníamos el informe de pobreza de Vitoria, como la gente sigue siendo pobre en Vitoria, hablar de esa herramienta que ayuda a combatirla, dificultar el acceso, creemos que es injusto. No quieren ayudas más justas, lo que no les gusta son los pobres y los perceptores de ayudas.
El gobierno vasco ha planteado una reforma de la RGE para la que necesita apoyos de al menos otro grupo parlamentario. ¿Con quién cree usted que va a acordar esos cambios en la renta de garantía de ingresos?
En los términos presentados, con nosotros, evidentemente no. Porque estas ayudas se las podía haber comprado el Partido Popular. Hoy salía en el Correo una editorial, creo que ayer salió una editorial, donde hablaba, la titulaban como "Ganó Maroto". Y parece que el Partido Popular, que el Partido Nacionalista Vasco le ha ganado Maroto este debate. Y esto es una consecuencia también del acercamiento que ha habido entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Parece que hay un pacto, no claro, pero hay un pacto, no sé, sabemos si de legislatura o de año, donde se van a empezar a aprobar los acuerdos. Ya empezó con el presupuesto para para el País Vasco, luego ha pasado el presupuesto a nivel estatal y ahora parece que las medidas se las podía haber comprado perfectamente. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a la consejera diciendo que con 650 euros se puede vivir perfectamente en el País Vasco. Ya me gustaría que ella viviera con 650 euros. Recordemos que ella cobra más de 7.000 al mes.
Le estamos viendo estos días a Jorge Hinojal en las calles de Vitoria explicando la moción de censura que finalmente se debate el martes día 13, moción de censura contra Mariano Rajoy, que no va a salir adelante, pero ustedes consideran que es necesaria, ¿no?
Sí, evidentemente. Y esto hay que hacer un poco de retrospectiva. Cuando hablábamos del Partido Popular y empezaban a hablar de los casos de corrupción, eran manzanas aisladas, salía Bárcenas, lo aislaban, se iba a la cárcel y parece que era un tema únicamente de Bárcenas, pero hemos visto cómo la corrupción día a día ha seguido acorralando al Partido Popular porque es su forma de hacer política. Yo siempre le he dicho que el Partido Popular es una organización criminal con alguna raíz política donde, bueno, se meten en política, pero su objetivo no es hacer política. Su objetivo es saquear lo que es de todo para llenarse, lo que es de todos, para llenarse su propio bolsillo. Son mafiosos que han parasitado las instituciones. Y por eso creemos que es bueno debatir. Debatir por qué Mariano Rajoy debe seguir siendo presidente. Y es bueno debatir ahora y es bueno seguir debatiendo a posteriori. Si esta moción no sale, lo que hay que plantearse es qué va a pasar a futuro. Y en este caso nos queda qué va a hacer el nuevo Partido Socialista. Este Partido Socialista, con este nuevo Pedro Sánchez, va a ser el mismo Partido Socialista que pactó con Ciudadanos, va a ser el siguiente Partido Socialista que facilitó la investidura de Mariano Rajoy, va a ser ese Partido Socialista que cedió un diputado para que pueda salir adelante el presupuesto general del Estado. Hay que ver qué Partido Socialista nos queda. ¿Un Partido Socialista que va a pactar con el socio naranja del PP o va a ser un Partido Socialista que quiere llegar a acuerdos con Podemos para intentar tener una alternativa? Nosotros ya hemos dicho, quizá esta moción no salga adelante, pero si el Partido Socialista quiere encabezar una realmente progresista y que hable de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, podremos llegar a acuerdos.
Jorge Hinojal es un gran aficionado al baloncesto. ¿Qué le parecen esos nuevos nombres que están empezando a sonar para Baskonia? Bueno, uno confirmado, Senghella.
Bueno, yo creo que es bueno, encima también porque el tema de los cupos es importante, pero me gusta más, bueno, me gusta mucho Tima, creo, estoy hablando en primera, conseguir hablando como portavoz, creo que puede ser un gran fichaje, hay que ver si consigue renovar a Larkin, que para mí fue la gran sorpresa del año pasado.
Tiene pinta de que no.
Bueno, ojalá estés equivocado.
Ojalá. Jorge Hinojal, portavoz del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias, como siempre, por haber atendido la llamada de Radio Vitoria.
A vosotros.